ya llegan, fingiendo indiferencia. Con una mano adelante y otra atrás, los intérpretes.
Buenas noches, muchas, muchas gracias. Aquí estamos en el anfiteatro Humberto de Nito de la ciudad de Rosario, con miles y miles de personas que han venido esta noche, muy probablemente por error, a este lugar. Seguramente creen que aquí tiene lugar el casting de Gran Hermano.
Ajá. Bueno, no.
Lo cual efectivamente es cierto. Eso, sí. Ahora mismo comenzaremos con ello. Yo les agradezco personalmente esta presencia aquí, que viene a contrarrestar con mucha ventaja algunas pequeñas tristezas que uno tiene a veces. Les agradezco muchísimo esta muestra de cariño. Como ya es tradicional en Rosario, está la gente que cubre el adentro del anfiteatro, gente que cubre el afuera. Vamos a hacer la siguiente experiencia, vamos a saludar solamente a los que están afuera. ¿Hay gente afuera? Hay gente afuera. Y también está el afuera del afuera, que es un sector ya lindante con el resto del universo.
Sí, ahí nomás.
En que no se sabe si, uno no sabe si ha venido o no.
Ajá.
De modo que al día siguiente le preguntan a uno, ¿fuiste anoche al anfiteatro Humberto de Nito? Y la respuesta es, no sabría decirte. A mí me ha sucedido muchas veces no poder contestar a esa y otras preguntas.
Sí, por el destino.
¿Estuviste ayer con fulana? Respuesta, no sabría decirte.
Y es cierto que no puede.
Y es cierto que
a veces uno no sabe.
Puede estar en el límite del no estar. Muchas gracias a los que están, a los que están fuera y a los que no saben si están o si no están. Otra cosa que hacemos aquí, solo para comprobar el poder de reacción de nuestros públicos,
sí,
es vivar al León de Francia en una muestra de civismo.
A ver.
Así que vamos a decir, ¡viva el León de Francia! Rara vez el León de Francia ha concitado tantas adhesiones. Lo que hay también, digo ya para terminar este sector liminar, que consiste en explicarles a todos ustedes dónde están, para que aquellos que hubieran entrado por error empiecen a abandonar el recinto. Digo, algo que sucede aquí es una extraña confidencialidad de una muchedumbre. Por lo general, cuando uno está entre muchos, entre miles, el tono es mucho más arriba y todas nuestras emociones son colectivas, de mucha intensidad, pero también de poca reflexión. Yo aquí noto casi un milagro, que es una muchedumbre confidencial. De manera que por ahí estamos hablando muy despacito de alguna cosa y sucede el mismo efecto que si fuéramos poquitos y estuviéramos dentro de una habitación. Eso también lo agradezco y es lo último que voy a agradecer. Algunas personas han creído, o creen, y creen con cierta razón, que este es un programa humorístico, y es verdad, es verdad.
¿En serio?
Es casi verdad.
No me desilusiones.
Pero nosotros tenemos una idea del humor muy elemental, realmente. A nosotros nos da risa que otro se caiga.
Sí. Uh-huh.
El rey Jorge II, por ejemplo, de Inglaterra, estaba completamente loco, aunque menos que Jorge III. En realidad no estaba loco, pero tenía unas formas de divertirse muy extrañas. Al tipo le gustaba sacarle la silla a sus invitados para que se sentaran en el suelo.
¡Qué gracioso!
Es muy gracioso. Entonces, cada vez que venía algún agregado cultural de embajadas extranjeras,
sí,
el tipo lo hacía sentar y ni siquiera él, sino uno de sus lacayos, le sacaba la silla al mencionado diplomático que caía sentado en el suelo, y el rey se reía, pero no un rato, se reía, por ejemplo, 3 horas. Así que lo peor para el embajador era no tanto el haberse sentado en el piso, sino el tener que permanecer en silencio mientras el rey se reía durante 3 horas. Eduardo II de Inglaterra hacía concursos entre sus cortesanos para ver quién se caía mejor del caballo. Al tipo le daba gracia ver cómo otro se caía del caballo, y entonces premiaba al que más lo hacía reír, y ahí se pasaban las tardes y las tardes cayéndose del caballo los cortesanos para recibir alguna recomendación o algún honor o alguna distinción. La idea que tenemos nosotros del humor es más o menos esa. Acá es un poco más parecida a una broma estupenda, esta sí me parece estupenda, que hacía Luis XIV con sus invitados a comer. Él los invitaba a comer a los amigos y ponía un tipo abajo la mesa que cuando cortaban el pavo gritaba.
Muy bueno. Eso está bien.
Es estupendo.
Eso es gracioso. Estupendo, eso, sí.
Entonces el pavo ¡ah! Gritaba allá abajo. Y todos se sorprendían muchísimo creyendo que el pavo había gritado.
Sí.
Y al rey esta confusión le producía una risa de alrededor de 1 hora y cuarto. Pues esto es lo que les espera. Personas que se caen del caballo, sillas sacadas a nuestros invitados y gritos desde abajo de la mesa cuando trinchemos el pavo. Levante la mano aquella persona que haya entrado por error o por haber nacido en Polonia, porque como ya hemos explicado aquí mismo, los nacidos en Polonia carecen en absoluto de la idea del dónde. El polaco atiende mucho el cómo, el qué, el cuándo, pero no el dónde.
Es cierto.
Los colectivos de Cracovia ciertamente no tienen ningún cartel, ningún número, ni ningún color distintivo. Simplemente pasan. Y la gente simplemente sube y simplemente baja, sin cálculo alguno, sin son ni ton.
El chofer no pregunta hasta dónde va.
Nadie. La pregunta de dónde vive usted es totalmente inconducente, porque cualquiera vive en cualquier parte. A favor de, este, de esta casi ausencia de interés que el polaco tiene por la locación, las viviendas son todas iguales y cada uno entra en cualquiera y pasa allí la noche.
Sí, a veces le va con suerte, a veces menos, pero es así, no le importa demasiado.
Cuando los polacos salen del país, en primer lugar no se dan cuenta. En segundo lugar, tampoco paran mientes en el país en que van a parar. Aquí hay muchísimos polacos que creen que están, pongamos por caso, en Bélgica o en Guatemala.
Y les da lo mismo.
Les da lo mismo, porque para ellos no hay la idea de Bélgica, de Guatemala, ni de Polonia, ni de sur, ni de norte, ni de este, ni de nada. No hay puntos cardinales en Polonia. Levanten la mano aquellos polacos que, en virtud de esta circunstancia mental, están aquí y no saben dónde están. Allá un señor, 2 miles de polacos. Miles, en realidad casi todos, esta noche pertenecen a la Marina Polaca. Y han venido aquí a Rosario así, porque sí, porque subieron en un barco y luego bajaron de él. No otra cosa es lo que hacemos todos. Yo creo que todos somos polacos en este mundo y que estamos aquí sin saber de qué colectivo hemos bajado, sin saber de dónde venimos y para usar la típica frase, ¿a dónde vamos? Esto será muy patente también esta noche en este programa que parece no tener un rumbo cierto. Sin embargo, para fingir que hay una idea de derrotero, que hay una constelación que de algún modo nos guía, procederemos a saludar a algunas personas.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Mercedes y Robbie, a Luis, a Lucía, a Patricio, y voy a saludar también a Susana y Horacio.
Bueno, yo quiero saludar a Claudia, a Juan, a Moreno, a Dorita, a Diego Mastrodicasa y a todos los amigos de Rosario que están aquí y... Por supuesto.
La Asamblea por el Transporte Público invita a toda la ciudadanía a participar en sus reuniones todos los lunes a las 19 en el Centro Cultural La Toma, para debatir y construir propuestas para mejorar el servicio de transporte actual bajo una serie de consignas, seguramente nada tendrán que ver con las de los polacos. Esta es la Asamblea por el Transporte Público también. El oyente Pampón está separado de la mujer que ama y quiere que yo le diga solamente unas palabras que parece que operan milagros.
¿En son cuál estas? De los dos?
Son estas. Pu, te amo tanto como de acá al cielo, ida y vuelta en un triciclo con las gomas desinfladas.
Permítame que le diga algo, sí, Dolina.
Sí,
antes de...
le permito.
Antes de que usted
continúe. Te amo es un comienzo...
Es un poco raro, sí.
Al menos con una intención jocosa.
Sí, sí.
Pero usted iba a decir algo.
No, lo que le iba a decir es que esa frase que usted ha leído, digamos, como invocación divina, ya que este muchacho dice que produce milagros la pronunciación de esta frase, casi como si fuera un mantra, ¿no?
Sí, sí.
Algo que cambia el espíritu, no parece muy solvente a la
no
hora de convocar
solvente,
un espíritu.
Pero cuando tiene ganas de amar, cualquier frase le viene bien. Así que, pongamos esta noche incluso aquella persona que desee ser amada, por no decir otra cosa,
sí,
y diga, pupu, ya que puteamo es un poco cacofónico. Pero sí, yo no interrumpí, interrumpí mi propia lectura
de correos electrónicos
que incluye a Carlos de Posadas, a la princesa Sofía, a un mosquito, a quien saludo atentamente,
sí,
a Estela de Castelar, otra vez a la princesa Sofía, a Manuel y a muchas personas. Hoy no leeremos muchos mensajes, de todos modos creo que anda por ahí un sarcófago. Han puesto un sarcófago.
Allí está.
Ahí está. Ahí está. Ahí al lado de ese señor.
¿De cuál?
¿Ven el señor ahí que está? Bueno, sí, al lado del señor.
Sí.
Usted no, señor.
Córrase.
Córrase.
¿Qué hace ahí?
Ahí adentro ese cajón pone los mensajes, qué sé yo.
Es muy fea esa costumbre que usted tiene,
sí,
de utilizar a la gente como mojón. Porque usted busca a alguien fácilmente identificable. Entonces claro, dice, del pelado, dos claro, para allá. Sí, sí. Del petizo. Sí. Siempre toma a la gente como mojón y la gente...
¿De aquella de la blusa con lentejuela?
Sí.
Pero hay gente que se viste como si fuera de Vialidad Nacional, ¿no? Que no hay manera
de no tomarla como referencia.
Bueno, si usted me permite, vamos a ir al programa propiamente dicho, a ver si sale algo.
Bueno, antes de comenzar, Alejandro, voy a dar el teléfono de nuestra producción.
Y si alguno quiere llamar, no tiene más que ir hasta Rosario.
No, el teléfono es de Capital para el...
también.
Sí, 4535-4000. Si llaman desde acá del auditorio, desde el anfiteatro, tienen que poner 011. dolina@infobae.com, nuestro correo electrónico, y los que escuchan el programa o quieren hacerlo por internet lo pueden hacer en www.infobae.com. Y le pregunto, más rápido que ligero, Dolina, ¿de qué viene la charla del día de hoy?
Hablaremos, ya que estamos todos deseosos de amor esta noche y que nuestra consigna es el encuentro de palabras mágicas que desaten una pasión. Hablaremos de Casanova, conocedor de palabras, pero también de toda clase de procedimientos para conseguir un amor y para mantenerlo luego y para devolverle a la persona que nos ha hecho objeto de su deseo una satisfacción adecuada y justa, por más que en estas cosas no hay justicia.
Uh-huh.
Ubiquémonos en el año 1745, saben ustedes ya cómo Casanova fue uno de los amantes más famosos de la historia. En el año 1745, en la isla de Corfú, es una isla no lejos de Venecia. Hasta allí había llegado Casanova. Venía de Constantinopla, donde había vivido muchas aventuras amorosas y además, según es fama, se había hecho un tatuaje. El famoso tatuaje Recuerdos de Constantinopla.
Sí.
En la isla de Corfú había un proveditore, quien detentaba el poder, una especie de intendente,
uh-huh,
un empleado del gobierno, que se llamaba Daniele Dolfin, un caballero de unos 70 años, un tanito castigador, que era el proveditore de Corfú. Al proveditore le gustaba mucho organizar reuniones y bailongos. Y allí asistía, desde luego, lo más selecto de la sociedad de Corfú, que no era tampoco nada del otro mundo. Allí estaban, sin embargo, los oficiales de las tropas en servicio, que en general vivían con sus esposas, pero también había algunas damas nobles solteras que iban a los bailongos a ver si ligaban algo. Y había una que se distinguía por su belleza. Hemos recurrido para contar esta historia a las memorias de Casanova. En esas memorias, Casanova a esta señora la llama F. Pero hemos estado investigando con nuestro equipo de producción y hemos resuelto que se trataba de Angélica Foscarini. Y Casanova se enamoró de ella. Para lograr conquistarla, quiso impresionarla con algunos actos. Después de todo, ¿qué otra cosa puede hacer uno cuando quiere enamorar a una mujer? Tratar de impresionarla con los propios actos, lo cual es perfectamente inútil, como se sabe. Nadie se enamora de los actos de otro. Uno se enamora de otro, no de sus actos. No sé si a usted le habrá sucedido, Rolón, enamorarse de una mina por estar impresionado con sus actos.
No. No, la verdad que no.
Lo que sí sucede es que los actos vienen a rubricar una atracción previa. Entonces sí, empezá con los actos. Porque también es cierto que después de la atracción, 10 minutos después del fenómeno de la atracción y la belleza, uno empieza a fatigarse si no aparece un andamiaje de conducta, de espíritu, de inteligencia o de lo que fuere. Pero todo empieza con la belleza. Nadie lo va a negar, y mucho menos en este foro, aquí en el anfiteatro de Nito. Si no hay atracción, no hay negocio. Pero también yo debo decir que la atracción en el otro es la belleza de uno, no otra cosa es la belleza, es la atracción en el otro. La belleza es una virtud que resuena en el otro, no en uno. La propia belleza tiene que resonar en otro. Lacan decía algo, ¿no? Algo del mensaje invertido.
Sí, uno recibe del otro su propio mensaje de un modo invertido, decía Lacan, exactamente.
Está bien, entonces, cuando el otro dice, sos lindo,
exactamente,
uno reconoce, bueno, debo ser lindo.
Porque es el discurso del otro, Alejandro, cuando alguien dice, este es mi hombre, ahí lo está instituyendo, a partir de ahí usted puede decir, yo soy su hombre.
Claro, qué bien que lo dice, Rolón.
Bueno, muchas gracias, Alejandro.
Pero es que no hay otra forma de ser hermoso, ¿no?
Si no, uno parecería a aquella divina, Alejandro, que siempre acertaba, pero estaba condenado a que nadie le creyera.
Casandra.
Claro,
Casandra,
un hombre
que tenía el don de la profecía, pero también la maldición de que nadie la creía.
Entonces, lo mismo pasaría,
sirve,
¿no?
¿De qué sirve una belleza que no se percibe? Ahí volvemos otra vez al obispo Berkeley, a Nietzsche y a otras personas que siempre están presentes aquí en anfiteatro Humberto de Nito, junto al río Paraná. También hay que decir que es inútil, digo, completando esta digresión, tratar de modificar a puro acto un sentimiento de rechazo. Usted llega, por ejemplo, a un bailongo, mira una mina y la mina lo mira con asco, no le gustó. Sí. Y usted empieza, que yo saca 3 pelotitas, empieza a hacer malabarismo, se para de manos contra la pared, ¿no es cierto?
Sí, tira el maní para arriba.
Hace globos de chicle, grandísimos, y no. Ahora, si a usted le gusta un poco y hace todo eso, hace un par de globos grandes con el chicle, la mina que ya estaba atraída por usted, de algún modo corrobora su primera impresión y se acrecienta la impresión inicial. Pero creer que uno va a modificar esa impresión inicial que a usted le dio asco, que usted le dio asco a la mina, no. Incluso a mí le dice, no haga nada, señor, porque es peor. Ya. Pero Casanova, que seguramente sabía todo esto que hemos dicho y algunas cosas más, quería darle a aquella dama la ocasión de creer que se enamoraba de sus actos. Repito, un hombre decente debe darle a una dama la ocasión de que se enamore de sus actos.
Está muy bien.
Así que, por eso, siga Rolón con las pelotitas.
Bueno.
Muy bien. El caso es que Casanova resolvió impresionarla. Al principio tuvo algunas dificultades. Andaba en la misma isla, en la isla de Corfú, un tipo que era un rival, se llamaba Lavelier, y era un personaje famoso en aquel grupo, en aquella isla. Iba a todos los bailongos y todas las damas lo admiraban, y Angélica entre ellas. Lavelier parecía provenir de la nobleza francesa, pero él jamás hablaba de su familia. Se hacía el misterioso, se hacía, y eso tentaba a las muchachas de la isla. Hay algunas muchachas que se tientan con el misterio. Por ese motivo, Casanova odiaba a Lavelier, y nosotros aquí, en Rosario, vamos a proceder a odiarlo, aunque más no sea, a los efectos de esta charla. Ese tipo concitaba la atracción general y lo desplazaba a Casanova. Y el pobre, ya como Casanova, no podía lograr que Angélica, que era la que a él le gustaba, le prestara ninguna atención. Un día, Lavelier fingió un ataque de pulmonía. Repito, fingió un ataque de pulmonía. Usted dirá, ¿cómo pretende uno impresionar a una dama con un ataque de pulmonía? Ya va a ver. Parece que Lavelier le hizo creer a varios giles que moriría y pidió incluso los últimos sacramentos. Dijo, mire, voy a reventar,
deme la extremaunción,
sí, etc. Y le dio al cura, que lo ungió in extremis, un paquete con unos documentos que no debían conocerse, según él mismo dijo, hasta después de su muerte. Le dijo, mire, padre, ya que me ha dado la extremaunción, tome este paquete, guárdelo, pero no me lo abra hasta que yo me muera. Esto en realidad era parte de un plan.
Música de plan.
Porque lo primero que hizo el sacerdote, ni bien llegó a la casa, fue abrir el paquete. El otro no se había muerto, pero con unos amigotes que tenía el cura, abrió el paquete a ver quién era, de verdad, el tipo este que se hacía el misterioso, de dónde venía, no sé qué. Bueno, el sacerdote abrió el paquete y encontraron un sello de cobre con un escudo de armas ducales, un extracto de partida de bautismo, una hoja de papel escrita en francés, en la que se afirmaba que pertenecía a Charles-Philippe Louis Foucault, príncipe de la Roche Foucault. Entonces todos enseguida dijeron, uy, mirá, este tipo es un príncipe, ¿no? Se corrió la bolilla y toda la gente de Corfú quedó extasiada de saber que en el grupo de ese bailongo andaba un tipo perteneciente a la más alta nobleza de Francia. Y Angélica Foscarini, entre otras damas, empezó a ir a visitar al enfermo todos los días. Ay, qué sé yo, ¿no? Sabiendo ahora que el tipo era conde. Porque en aquel entonces, amigos, la tilingada, más que perecerse por los galanes de la televisión, se moría por los condes. Al poco tiempo, el tipo se curó. Y en realidad todo esto era falso, desde luego. Incluso los documentos. Era una maniobra del Lavelier para hacer creer, sin decirlo él, que él era un príncipe. Bueno, se curó de la falsa enfermedad y empezó a recibir grandes honores. Cuenta Casanova que las damas que se le habían acercado para visitarlo en su enfermedad perdieron al curarse el tipo toda compostura y lo amaron tempestuosamente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda de la gripe? Permita que me le acueste un rato al lado para calentarme las patas. Vio cómo son esas cosas, sí, señor, ¿no? Cuando uno cree que, cuando los demás creen que uno esconde, sí, enseguida se le meten en la cama para acompañarlo en la gripe. Casanova, indignado, imagínese, decidió investigar la nobleza de aquel tipo porque sospechó algo. Indagó en viejos registros, escribió a algunos amigos franceses, y al poco tiempo obtuvo respuestas. Los papeles de aquel niato pertenecían a uno que había vivido 150 años atrás. Con ese dato, Casanova se acercó al falso noble y empezó a conversar con él haciéndose notario. Casanova observó incluso algunos detalles que aseguraron que los resultados de su investigación eran verdaderos. Para empezar, el tipo era muy ordinario. Era muy ordinario Paconde. Lo vio comer, por ejemplo, y vio que se servía de la fuente con su propia cuchara, se servía.
Qué oso.
Y bostezaba delante de los demás, bostezaba. Y hablaba en sándwich, hablaba. un día en una reunión, delante de todos, pero muy especialmente delante de Angélica Foscarini, Casanova, aprovechando un momento en la conversación, contó todo lo que había averiguado, delante del tipo.
Casanova dice, que averigüe, esos documentos tienen más de un siglo y medio de antigüedad, que usted tiene tanto de conde como yo de cardenal. Ajá. Usted es un verdadero caballero de industria, señor Levelier.
Igualito a Carlito, le digo, hoy hablaba.
Y entonces el noble, ofendido por esas revelaciones, le dio un bofetón a Casanova. Y Casanova, ofendido, lo esperó a la salida y lo molió a patadas. El proveditore de Corfú, el Tanito Castigadore, que era amigote del falso príncipe, quiso arrestar a Casanova. Más cómo me ha suceso esto. Pero Casanova huyó. Se embarcó con unos pescadores y fue a dar a otra isla por ahí, a 30 kilómetros de Corfú. Y allí pasó el tiempo pensando en Angélica Foscarini, y creyó que todo había salido mal. Al cabo de un tiempo, un barco de Corfú vino a buscarlo. El capitán le indicó que se había desenmascarado al pretendido príncipe y que se lo había expulsado del lugar. Y se le dijo que a él se lo esperaba en la isla con gratitud y afecto. Muy bien. Esta es la mía, dijo Casanova. Siempre decía lo mismo. Aquí voy a ver a esta Angélica Foscarini y vamos a ver quién es mera. Llegó a Corfú, lo recibieron con mucha alegría, y allí estaba Angélica. Le hizo unas grandes reverencias e incluso lo invitó a su casa. Le dijo, che, ¿querés venir a casa? En casa de Angélica, ella le pidió que le contase su vida, que le contara alguna aventura, y Casanova habló y adornó con detalles picantes cada historia. Casanova creía que la presencia de pequeños relatos eróticos iba deslizando en la oyente el sentimiento de lascivia. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay gente que cree eso, y se oía, hablaba todo de cosas, ¿viste?
Condimentaba un poquito.
Sí, decía, y entonces, contaba historias de personas en calzoncillos, cosa de ir despertando la lascivia de la chica. Bueno, el caso es que Angélica exigía pormenores cada vez más íntimos del orden de qué marca era el calzoncillo, etc. Pero no pasó nada. En realidad, cuando Casanova terminaba las historias, ella daba por terminadas las reuniones. Chao. Vamos a hacer un poco de silencio para ver si nuestros compañeros pueden conversar tranquilos. Digo que Angélica no le daba mucha bolilla. Casanova estaba desesperado, imagínese, desde el principio del programa. Que está el tipo ahí atrás de la mira y la mira.
Claro.
Por ahí volvieron a encontrarse y ocurrió un pequeño incidente. Angélica, se pinchó un dedo y pegó un grito. ¡Ay! Y muy atrevida, le tendió la mano a Casanova y le pidió que bebiera su sangre.
Epa.
Escribió Giacomo en sus memorias. He de imaginar la prontitud con que me apoderé de mano tan bella. Pero parece que exageró un poco Casanova en este procedimiento de chuparle la sangre. Y la mina le sacó la mano bruscamente y le preguntó si era antropófago. Casanova no se desanimó. Hubo otro encuentro, un día en que una doncella de Angélica le estaba cortando el pelo, Angélica, ¿no? Y justo llegó Casanova y con disimulo se afanó un rulo. Si me permiten la involuntaria.
Sí.
Y se lo metió en el bolsillo, digo ya cortando...
La poesía.
La poesía. El caso es que ella se dio cuenta de que el tipo le había robado un rulo. Y le dijo, tire eso que se guardó en el bolsillo. Con aire mortificado, Casanova sacó un manojo de pelo del bolsillo y dijo, son mío. No, en realidad los tiró.
Sí.
Y dijo, no, bueno, está bien. Y después se enfermó, Casanova. Pero se enfermó de verdad, no como el príncipe aquel. enterada Angélica de esta enfermedad, sintió lástima, fue hasta casa de Casanova, discúlpeme, y le dejó un paquete que contenía un montón de pelo, pelo de ella, mucho más que un rulo, un buen medio kilo, ¿no? Casanova quedó muy contento, con el medio kilo fue hasta casa de un costurero e hizo que bordara con aquel pelo las cuatro iniciales de sus nombres, ya como Casanova, Angélica Foscarini, en una pulsera de raso verde. Hermoso,
¡Oh, qué lindo!
Nunca he tenido nada bordado con pelos.
¿No?
No. Luego, con otros pelos que sobraron, porque en realidad sobraban pelos, hizo un collar. Y como no quería desperdiciar ni la caspa, cortó los pelos que le quedaban y los convirtió en un polvillo muy fino. Lo llevó a la Bonafide y los hizo moler bien finito. Y le pidió a un confitero que los mezclara con una pasta de azúcar y vainilla y que hiciera unos caramelitos de pelo. Se me hace agua la boca.
Sí.
Encargó también al confitero otros caramelos iguales, pero sin pelo, con los mismos ingredientes, pero había pelado y peludo. Luego Casanova guardó los que tenían pelo en una bombonera de cristal y los otros en una bombonera cualunque. Un día, en una reunión de los nobles de Corfú, Angélica le preguntó a Casanova por qué no invitaba a sus amigos a tomar los caramelos de la bombonera particular de él. Uh-huh. Porque Casanova había estado convidando caramelos. A todos los convidaba de los pelados. Y él sacaba su bombonerita privada y se morfaba a los que tenían pelo. Entonces, cuando la mina le preguntó por qué hacía eso, él le dijo, es que estos que me como yo, oh Angélica, están hechos con su propio pelo. Son caramelos que hice con sus cabellos, que han sido molidos finamente, y me los como yo solo, me los como. Entonces Angélica se emocionó y dejó que la besara. Ya saben, amigos.
La moraleja que saca de esto, ¿no?
La moraleja anticipada, todavía falta un rato, es que si usted consigue los pelos de su amada, los hace picar en la buena fe y se hace unos caramelos y se los come, ella por ahí le va a dar un beso. La vida es muy extraña. Pero la mina le dio un beso y no pasó más nada. Casanova quedó ardiente de deseo y un poco contento porque pensó que había triunfado. Él sabía que estaba muy cerca de su triunfo, pero sin embargo estaba ansioso y no soportaba la espera. Y tan desesperado estaba que recurrió a una prostituta para que lo tranquilizara un poco. Uh-huh. Con tanta mala suerte que justo cuando su amada Angélica iba a entregarse, Casanova descubrió que aquella prostituta le había inoculado una blenorragia de una enorme virulencia, de modo tal que quedó postrado, avergonzado ante la posibilidad de que se enteraran de aquel padecimiento. Casanova decidió abandonar la isla y volvió a Venecia para recuperarse. Dijo, bueno, me voy a quedar recuperándome en Venecia, cuantito que se me pase esta enfermedad, vuelvo, etcétera. Cada dos minutos se prometía que no bien sanara iba a ir a buscar a Angélica Foscarini. Después empezó a prometérselo cada cuatro minutos, después cada ocho y después tres veces al día. Después se curó y no la vio nunca más. Y temo que este es el final de la historia y que puede tener varias moralejas más allá de el que conviene comerse los pelos de la mujer que uno desea. Uh-huh. Pero yo creo que no se puede confiar en planes a largo plazo, Rolón, para cuestiones de amor. Digo, incluso para los que están esta noche aquí, ¿no? Usted no puede decir, bueno, mire, dentro de un año ya estará todo en orden, como para que yo le haga saber a fulano que me gusta, o como para que yo rapte a esta mina, o la atraque en un bailongo. No, usted tiene que hacerlo en el mismo momento en que siente el deseo. Porque si yo no, ya después podría ser que a usted no le gustara más. Uh-huh. A mí me ha pasado muchas veces, Rolón, le digo, yo venía esta noche para consultarlo.
Dígame.
Porque yo soy un hombre muy ordenado, entonces por ahí digo, bueno, en febrero es el día en que vamos a Rosario, al anfiteatro de Nitro. Uh-huh. Y bueno, como esta mujer que me gusta va a ir por ahí a ver el programa, yo voy a aprovechar para decirle, mirá, etcétera. La voy a invitar a tomar un helado, qué sé yo. Pero esto lo pienso en julio del año anterior. Cuando llega febrero,
sí,
por ahí se me pasó el amor. Lo que no se me pasa, eso sí, es el sentido del deber. Entonces voy y le digo lo que ya tenía pensado 8 meses antes.
Suele ocurrir, Alejandro, que uno sostiene mucho tiempo después emociones que... Digo, sostiene con la palabra emociones que ya no siente de verdad, ¿no?
Y uno a veces planea tan minuciosamente las conquistas, que hasta tiene tanta mala suerte que la mina le dice que sí justo cuando usted quería que no.
Ay.
Y aquí estoy yo, cumpliendo atrasadamente mis planes y mis deseos. Y los deseos no pueden cumplirse con atraso. Así que a partir de ahora, de este momento, haré solamente aquello que tenga ganas de hacer ahora. Entonces seré rechazado igualmente, pero por minas que me gustan ahora.
Está muy bien.
Bien. ¿A quién dedicar esta aventura de Giacomo Casanova, que tenía siempre la delicadeza de contar cuando le iba mal y no cuando le iba bien? Es lo que debe hacer un caballero. Un caballero solamente cuenta anécdotas que lo desmerecen. Jamás cuenta un caballero, ay, el otro día, sin ir más lejos, me dieron el gnocchi de oro en el restaurante Don Carlos. No, si un caballero no cuenta esos triunfos.
Bueno, déjeme primero resaltar la virtud de esta historia, que es una historia que se parece mucho a la vida, Alejandro, y donde uno se queda esperando como, ¿y cómo y qué más? ¿Y qué pasó? Y después, no la veo más. Se prometió verla, me curo y vuelvo, y la historia queda trunca, como muchas veces las cosas quedan truncas en la vida real, donde no hay un libretista, un escritor que pueda redondear un final y anticipar,
sí,
las cosas, ¿no?
Pero, sí, adelante. Sí. No, perdón, discúlpeme.
No, perdón, Alejandro. Le quería dedicar esto a las personas que nos convierten en una especie de Cassandra, pero al revés. Y así como ella tenía un don profético que jamás se equivocaba, pero nadie le creía, en esto de la hermosura, es aquellas personas que nos han dado esa virtud de sentirnos hermosos, aunque a lo mejor no lo seamos, pero nos han creído hermosos y eso lo agradecemos, ¿no? Y también aquellos que tienen la valentía de admitir el poder de la belleza sin pensar que esto es frívolo, Alejandro. Digo, porque muchas veces este de enamorarse de los actos tiene que ver, me parece a mí, con el hecho de creer que enamorarse solamente de alguien porque es bello es poca cosa, y es algo muy potente y muy maravilloso.
Gracias, Rolón. Yo quiero convocar a este escenario a nuestros amigos, el músico, pianista y director Federico Mizrahi, que nos acompaña casi siempre. Gracias, Federico. Y a la estupenda cantante Karina Beorlegui. Pero antes de decir qué es lo que va a cantar Karina, acompañada por Federico, quiero hacer notar un detalle de pereza en la actitud de Casanova. Y en la actitud de muchos que se tientan con la inacción. ¿Para qué voy a ir a buscarla? La quiero tanto, pero vive tan lejos. La quiero tanto, pero está en otra isla. La quiero tanto, pero el viaje es largo. La quiero tanto, pero me va a decir que no. Es la pereza. Es la pereza. El haragán suele perderse muchos amores, y aquí ya como Casanova, un gran amante, cometió ese pecado, fue perezoso. Por eso el tango que escucharemos para ilustrar esta historia de Giacomo Casanova es este tango que se llama precisamente Aragán y que fue compuesto pensando en el gran seductor de Venecia. Adelante.
La pucha que sonreo y en enemigo de su garra. La esquina se te cruce si te deje laburarla. El reo batallón, vos sos el capitán. Te crees que naciste pa' ser un sultán. Te gusta meditar la panza arriba en la cadera y oír las campanadas del reloj de Valvanera. Salí de tu letargo, gánate tu pan. Si no, yo te largo, sos muy haragán, haragán. Si encontrás al inventor del trabajo, le pegás a haragán. Si seguís en este trecho de amuro, cachapás, gran flor. Prototipo de atorrante, robusto, gran bacán, despertar. Si dormido estás pedazo de haragán. El día del casorio dijo el tipo en la sotana, el coso debe siempre mantener a su fulana. Y vos interpretás las cosas al revés, que yo te mantenga es lo que querés. Al campo a cachar giles que el amor no da pa' tanto, a ver si se entrevera porque yo ya no lo aguanto. Si el tren de cara rota pensás continuar, primero de mayo me van a llamar.
¡Aragán!
¡Inventor del laburo, lo pagás, Aragán!
¡Es que no me salió!
Si seguís en este tenso de amuro, cachafás, grandulón. Pronto tipo de atorrante, robusto, gran bacán, despertame, ladrón. Si dormido estás pedazo de Aragán.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Aragán de Enrique Delfino, interpretado por Karina Berlegui y Federico Mirraji.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Johnny, ¿estás bien?
Sí, es que recibí carta de Mary. Tuvimos una niña, pronto la veré. Mira esta foto, ¿no es hermosa?
Oh, sí que lo es. Pero Johnny, te necesitamos aquí. Hemos pedido empanadas para pasar la noche.
Oh, no, me dieron. No siento mis malditas piernas. ¡Oh!
No me dejes, Johnny. Te necesito para cerrar la campaña. ¡Johnny!
Solo los que hacemos publicidad sabemos qué se siente. Estudia con nosotros. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. 4951-0575.
Candela. Repostería artesanal. En San Martín, Villa Ballester y Caseros. 4754-0909.
En Mar del Plata, Manantiales Spa de Mar es el único centro de talasoterapia que le ofrece exclusivos tratamientos con pura agua de mar termalizada. Manantiales Spa de Mar, el centro de salud y belleza donde usted además disfruta el relax y el placer del verano en una carpa en la playa privada de Torres de Manantiales. Informes y reservas 4372-9360.
Dólar Rentacar, tu mejor opción. Llámanos al 0800-555-3655.
Ahora podés demostrar todo lo que sabés sobre nuestro rock. Llegó Mega Trivia,
el primer juego de mesa puro rock nacional. Mega Trivia,
más de 1200 preguntas y acertijos sobre rock nacional
de los 70 hasta hoy.
Encontralo en las mejores jugueterías, supermercados y en Musimundo. Mega Trivia, jugá con el puro rock nacional.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0559, 4588-0568. 0568.
Piletas, deportes y todo el sol en el Parque General San Martín de Seance. Camino Parque del Buen Aire, kilómetro 5. Teléfono 4720-8289.
Las noches del 30 y 31 de marzo se visten de gala. Il Divo en concierto en Argentina. Presentando su último álbum, Siempre. Y todos los éxitos de la ópera moderna. Localidades en venta llamando a Entrada Plus 4010-10 o en el estadio. Para clientes Citibank, descuento exclusivo del 15%. El acontecimiento musical del año. Il Divo en vivo. 30 y 31 de marzo, Estadio Luna Park.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Bien, Alejandro, aquí estamos transmitiendo nuevamente para Radio 10 en el anfiteatro Humberto de Nito de la ciudad de Rosario, con muchísima gente. Muy lindo está esto. Y vamos a dar paso, si a usted le parece, a la lectura de algunos mensajes que las personas que están acá han dejado en los sarcófagos o que han llegado.
Yo quiero contar o transmitirle el pedido de disculpas de mis compañeros por un grito que se oyó allí, pero parece que apareció un alacrán gigantesco que persiguió a alguna de las cantantes.
Sí.
Y entonces se produjo un pánico general, desmayo de alguno de los cantores.
Eso se sabe cómo salgo, si lo ves, sí que fue un acto, ¿no?
También registró algunos patatuses,
sí.
De modo tal que ustedes oyeron el producto de aquel terror, de aquel justificado pánico.
Uh-huh.
Queremos decir, para tranquilidad de los familiares, que todos los afectados se encuentran más o menos bien de salud y que en horas ya recuperarán el conocimiento.
Usted sabe que el alacrán, sí, se parece en algo a la paloma, ¿no?
Sí, no sé en qué, pero se parece.
Bueno, yo ahora le digo.
Hay una simetría, por empezar.
Y al chajá.
Al chajá, en la pampa que duerme el chajá.
Bueno.
¿Por qué se parece? A ver.
Se parecen en que siempre andan de a dos. Usted cuando ve una paloma la va a ver en pareja, y la paloma es sabido que es un animal de una suma fidelidad. Es decir, cuando muere alguno de los miembros de esta pareja, el otro se queda solo para siempre.
Lo mismo. Entonces, ¿por qué están de a dos, dice usted?
Están viven, digamos, se eligen, claro, en pareja y están juntos hasta que alguno muere, claro, pero digo, siempre andan en yunta. Entonces, por lo general.
Y el alacrán también. Esto ha provocado nuevas corridas allá atrás, porque espantaron solo un alacrán.
Claro, yo le digo para avisarle, mire que,
claro,
es probable.
Viene el otro.
Que la ande buscando,
claro,
incluso.
Como tantas cosas en la vida, detrás de un alacrán viene otro.
Exactamente.
Vienen en riestra como los ajos.
Que lo tiró.
Bien, vamos, bueno, a leer mensajes. Hice una cruz de sal para que no llueva. Para que no lloviera, dice Silvina. ¿Seré bruja? Seguramente, seguramente.
Alejandro.
¿A dónde está Silvina la bruja? A ver. Prendamos un poco de luz ahí para ver a la gente durante la ley. Ahí está. Es bruja, efectivamente. Está con una escoba y en el mejor lugar del anfiteatro, en el centro, justo a la tribuna. ¿Siguen ahí los de afuera?
Están, ¿eh? Gracias, muchachos. Alejandro, ¿va a preguntar algo usted?
No, tengo esta cara de por sí.
Ah, está, lo vi un poco asombrado, ahí, expectante. Florencia, le preguntan, hablando de Roma, parece que están llamando.
Sí.
Que si existen hombres sensibles como los de Flores en Rosario, si tiene que ir a Buenos Aires para encontrar uno.
No, aquí hay y mucho más. Somos Alexis y Rocío de San Lorenzo. Recorrimos con paso de murga 40 kilómetros para verte y organizar una rebelión. ¡Que viva el León de Francia! Bueno, los jóvenes amigos. Florencia y Alejandro están en primera fila. Gracias por las fotos que te sacaste junto a nosotros. ¿A dónde están Florencia y Alejandro? Allá están. ¿Qué haces, che? Bueno. Dale.
Acá tengo un mensaje que dice: Giacomo, me vine de Pergamino huyendo de mi marido para irme con vos. ¿Me llevas? Mónica, afirma.
Bueno, Fabián también saluda. Está en la segunda fila desde las 7 de la tarde y que dice que los mosquitos le han chupado toda la sangre. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Efectivamente.
Dolina, decime, ¿dónde vas hoy a la noche? Así te llevo el off, dice Nati.
¿Se dice?
Nati.
¿Así me lleva qué?
El repelente
¿Dónde estás, Nati?
Allá.
Y acá, bien. Mire.
¿Qué haces, Nati? Vos sabés que los mosquitos, debo tener alguna algún veneno en la sangre. Los mosquitos no me pican.
No los pican, ¿no?
¿Cierto? No me pican. No sé qué hacer. Vengo a verlo a usted, doctor.
Sí.
Bueno, mire, no me pican los mosquitos y me siento discriminado.
A ver, usted sabe que las personas generan todas un aroma particular, ¿no? Usted, le voy a hacer unas preguntas técnicas, porque ¿usted transpira mucho o poco?
Más bien poco.
Usted, ¿cómo es su alimentación?
Más bien poco también.
Pero es un hombre muy carnívoro, más bien vegetariano.
No, yo soy vegetariano.
Sí, no come carne.
Efectivamente, creo que usted me ha interpretado.
¿De vez en cuando un huevo?
Y de vez en cuando un huevo... No, de vez en cuando un nido es la letra. No, la letra de vida mía, ¿cómo es? Y de vez en cuando un nido... Para que lo envidie eso. No es de vez en cuando un huevo. O es de vez en cuando un huevo.
No, yo quiero saber si usted es...
De vez en cuando un huevo. Para que lo envidie eso.
También puede ser.
Un huevo
sí, es lo mismo. También puede ser el grupo sanguíneo suyo, que sea un grupo sanguíneo.
Que tengo un grupo sanguíneo nuevo.
Nuevo, claro.
¿Cuántos grupos sanguíneos hay, doctor? Buenas tardes.
Y usted tiene dos factores.
Difusión científica ante miles de personas.
Cero. Tiene 8 grupos sanguíneos.
8 grupos.
Porque tiene A, B, AB y 0 en positivo, y en factor positivo y en factor RH negativo.
Ajá. O sea que 8.
No, pero usted no los tiene los 8, ¿eh?
Ah, no, pero digo, a lo mejor tengo uno
con
LD.
Claro. ¿Cómo D? No hay D.
Bueno, pero ahora sí. Bueno, no importa, no. Eso no me alcanza, porque yo voy a un asado y veo cómo se va la conversación, che, cómo pican los mosquitos, ¿eh? Sí. Y yo soy muy tímido, a mí me cuesta encontrar un tema de conversación. Sí. Pero por ahí salgo con una mina, acá suponete esta noche, salgo con una mina
sí.
Y la mina me dice... ¿Cómo pican los mosquitos? Veo que una cosa trae la otra. ¿Cómo pican los mosquitos? Sí. ¿Y usted qué gamba que tiene?
Bueno, no, ese salto cualitativo en la conversación claro, no lo entiendo.
Y sin embargo a mí me dice la mina, ¿cómo pican los mosquitos? Y yo le digo a mí no. Y dice, más, tómatela y se va.
Claro, se cortó.
Y al final, si no sabés mantener una conversación con una mujer, ¿para qué salís? Sí,
claro. Bueno, usted sabe que a veces el arte de la seducción implica... algún pequeño ocultamiento, no digo una gran mentira, ¿no?
Sí, claro. Se puede rascar como si lo hubiese.
Pero
picado.
Usted cada tanto haga así.
Y me rasco, claro, tiene razón, me rasco como si me picara.
Claro. Sí.
Incluso digo, acá entre nosotros, en otro orden, ¿no? Cuando uno se rasca, despierta, en la chica que salió con uno, una cosa maternal, onda, le ayudo.
Ajá, un instinto de colaboración.
Me da mucho resultado tratar de rascarme en un lugar al que aparento no llegar. Entonces, enternecida la mina por los esfuerzos infructuosos.
Que lo ve acá por el homóplato.
Sí, el homóplato, que es muy difícil, ¿eh?
Dice, querés que te rasque.
Veo que se está rascando, príncipe.
¿Príncipe le dicen?
Sí, qué sé yo. Ajá. Marcelo. Deseo que lo rasque yo, y ahí va, entonces lo empiezo un poco más arriba, un poco más abajo.
Un poco más
adelante. Un poco más adelante, qué sé yo.
Sí. Vení, dame un beso.
¿Usted alguna vez finge que le pica?
No. No, yo soy un hombre que se relaciona a partir de la sinceridad.
¡Ah! ¿Sí? ¡Un asco!
Bueno.
Yo tenía una novia que se relacionaba a partir de la sinceridad.
¿Ah, sí?
Sí, venía y decía, estuve como con 4 o 5.
No le mentía ni un poco. Ajá. Pero, ¿y usted? ¿Usted es sincero?
Yo también, pero yo no le decía nada.
Pero bueno, tiene que entender, entonces digo que si a usted le permite seguir con el diálogo, el hecho de una mentira inocente como es la del mosquito, y bueno, hágase el picado.
Claro.
¿Sí? Pero no exagere, ¿eh?
¿Picado con los amigos?
No, digo, no exagere porque si está todo el tiempo, todo ya empieza a ser molesto. El comentario de los mosquitos puede ser propiciador de un diálogo.
No, no le creo, no, así no, no exagere, le
no,
dije.
No, estoy exagerando.
Incluso puede llevar un granito, algo como postizo para pegarse.
Mosquitos postizos. Mosquito Buenas postizo. Tardes.
Buenas tardes.
¿Mosquitos postizos vende?
¿El señor va a pescar truchas?
No, algo así. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Mami, en la pieza estaba prendido el aire acondicionado y no había nadie. Mirá que en el cole me enseñaron a apagarlo cuando no lo usamos.
En la escuela, EDESUR está enseñando a tus hijos a ahorrar energía. Haceles caso. EDESUR, con la energía de su gente. El programa Viaje de la Energía de EDESUR llegó a más de 100.000 niños en 800 escuelas primarias del área de concesión de la empresa.
Candela, repostería artesanal en San Martín, Villa Ballester y Caseros, 4754-0909.
Entra en www.aerolíneas.com y accede a toda la información que necesitas sobre reservas, vuelos y servicios a través de nuestro sitio web. Elegí tu destino. Aerolíneas Argentinas te lleva.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 9 décimas. Scioli aseguró que el problema de la inseguridad no tiene una sola solución. Dijo que hay que atacarla desde varios frentes. Al finalizar un acto en Pilar, sostuvo lo siguiente.
Resultan atacando la causa profunda con los programas de inclusión, espacio público, educación, desarrollo de todo lo que es participación comunitaria. El pueblo de Ciudad no es un problema solo en el ámbito de la policía, hay que recuperar valores, confianza, hay que encararlo en forma integral.
Los vecinos de Bransen volvieron a cortar la ruta 2 y hubo incidentes. Con balazos al aire y gases lacrimógenos, la policía dispersó a los manifestantes que rechazan la instalación de un basural. Desde esa zona, el vecino Ricardo Tempone dio más detalles.
Estamos protegidos, digamos, prácticamente, no muy normal, pero bueno. Y nosotros lo que queremos es que derogue el artículo 12 de la ley 13.592, que faculta al gobernador de Villa Buenos Aires a determinar, sin ningún tipo de consulta, de forma unilateral, instalación de basureros. Y evidentemente acá, lamentablemente, el pueblo de Gómez, que tiene 500 habitantes, fue, como se dice hoy en día la palabra, nominado para recibir la basura del conurbano en el lugar de Ensenada. Nos quieren tirar 4.000 toneladas de basura diaria sobre, precisamente sobre la cuenca del puente. Además, en un campo que tiene 60 hectáreas de laguna natural.
Boxeo. Carrera dijo que volverá a ser campeón. Resaltó que nunca necesitó ni necesitará drogas para subirse a un ring y que volverá a coronarse mucho antes de lo que se imaginan. Al ex campeón mundial de los medianos se quedó sin título luego de que la contraprueba por doping le diera positivo. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura 24 grados 9 décimas, humedad 76%.
Radio 10, la radio.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0559. 4588-0568.
En Medicals invertimos tiempo y esfuerzo con los profesionales más capacitados para proteger su salud y la de su familia. Medicals, una decisión que marca la diferencia. 4373-9999. 4373-9999.
Entra en www.aerolíneas.com y accede a toda la información que necesitas sobre reservas, vuelos y servicios a través de nuestro sitio web. Elegí tu destino. Aerolíneas Argentinas te lleva.
Mami, en la pieza estaba prendido el aire acondicionado y no había nadie. Mirá que en el cole me enseñaron a apagarlo cuando no lo usamos.
En la escuela, Edesur le está enseñando a tus hijos a ahorrar energía. Hacerles caso. Edesur, con la energía de su gente. El programa Viaje de la Energía de Edesur llegó a más de 100.000 niños en 800 escuelas primarias del área de concesión de la empresa.
Las noches del 30 y 31 de marzo se visten de gala. Irritivo en concierto en Argentina. Presentando su último álbum, Siempre. Y todos los éxitos de la ópera moderna. Localidades en venta llamando a Entrada Plus 4010-10 UN de Estadio. Para clientes Citibank, descuento exclusivo del 15%. El acontecimiento musical del año. Irritivo en vivo. 30 y 31 de marzo, Estadio Luna Park.
Candela, repostería artesanal en San Martín, Villa Ballester y Caseros, 4754-0909.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Aquí estamos, Alejandro, junto al Pollo Daniel Mactas, aquí en Rosario, transmitiendo ante muchísima gente y dando paso, como no podía ser de otra manera ya que venimos hasta acá, a este bloque en el cual le vamos a brindar a toda esta gente que se ha molestado
allá. Sí, señor, sitio. Quede como un príncipe, usted que es un poligrillo, nuestra habitual sección, que hoy desarrollaremos ante muchísima, muchísima gente que está no solamente llenando las instalaciones del anfiteatro, sino también las barrancas de pasto, los aledaños.
Sí, ahí están los muchachos. Sí,
hay gente que saluda desde todo. Muchas gracias, y hay entre esa gente muchos queridos amigos que he tenido mucho gusto en ver hoy. Hoy no, me fue a saludar Jorge Vidal, y después cuando bajé se había ido, se arrepintió y se fue. Jorge, igual le mando desde aquí un gran saludo, querido amigo de Radio Continental. Bien, nuestra sección Quede como un príncipe, etcétera. Se nutre con algunos consejos de etiqueta que vienen bien para noches como esta.
A ver.
Sugerencia general. Suponete que nos invite a cenar ahora uno.
Uno.
El dueño de acá,
uno.
El señor Benito, el sí. Dueño del anfiteatro, nos sí. Invita a cenar y se venga a cenar, nosotros qué le vamos a decir. Vamos.
Vamos.
Pero después a lo mejor quedamos como el cuatro copas porque no sabemos qué hacer. Sí. ¿Cómo hay que sentarse en una mesa? Primer problema. ¿Cómo... ¿A qué distancia hay que poner la silla de la mesa? Atención, porque hay gente que se acerca mucho a la mesa, sí. Incluso cuando son petisos dan una fea sensación porque queda sí. La cabeza como puesta sobre la mesa, la sí. Pera sobre la mesa, mirando sí. Así.
Depende también de la panza, ¿no?
También, hay gente que no se puede acercar mucho porque la panza sí. Se lo impide. Pero hay que dejar un lugar como para que el alimento se caiga...
¿Qué?
Vaya al piso. Le cae, usted, por ejemplo, le cae un albóndiga.
¿Cómo se me va a caer un albóndiga?
No, bueno, se le puede caer sí, como a señor. Cualquiera, entonces sí. Tiene que haber espacio para que usted abra las gambas y la albóndiga se vaya al suelo, porque lo que queda feo, me acaban sí. De decir acá en el equipo de producción, sí. Es que la albóndiga se le caiga a usted sobre la falda.
Sí.
O en el saco, o peor, que se le pierda.
Exactamente.
Entonces se le cae la albóndiga y tiene usted mejor un saco largo... Un impermeable que a lo mejor no se lo ha querido quitar por cortesía.
Sí.
Y tiene que andar buscando a dónde se le cayó.
Y se le cae al suelo, a lo mejor lo agarra el empleado de Luis XIV y se lo come.
Posiblemente. Que está gritando cuando uno pincha el pavo.
Claro. Pero... no, tiene que tener cuidado porque muchas veces por un acto reflejo, usted sabe que uno tiende a agarrar lo que se cae.
Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí.
Entonces, ya digo... Voy. E incluso, por ejemplo, en este caso, donde cae hacia abajo, donde las manos no están, uno tiende a cerrar las piernas.
Cerrar las piernas y a veces usted... a mí me pasó una vez, discúlpeme...
me da un miedo lo que me va a contar.
Discúlpeme. me ganaré un poco de cielo y diré que con un tortelletti. A los efectos de este programa hubiera sido mucho mejor otro alimento, pero era un tortelletti.
Sí, está bien.
Entonces yo cerré las piernas.
Claro, por un acto
y
reflejo.
Y lo aprisioné al señor tortelletti.
En persona.
En persona.
Sí.
¿Y qué pasa? Estaba el tortelletti hirviendo.
¡Ah!
Y yo tenía un pantalón muy finito.
¡Qué dolor!
Me quemé las patas. De suerte que tuve que abandonar aquel banquete caminando con las patas abiertas porque... Habiéndome quemado los bordes internos de cada muslo,
claro, no, si
el se... solo roce me producía dolor. Entonces salí caminando con las patas muy abiertas. Cada vez que uno sale de un banquete caminando así, debe mudarse. En todo caso, cuando algo se cae al piso, inmediatamente hay que recogerlo.
Sí. No.
¿Cómo no?
No, hay que dejarlo.
No. No.
Hay que dejarlo. No. Escúcheme, a ver.
Pecado,
¿no es usted el... Perdón, ¿usted es el anfitrión?
No, señor.
¿O es invitado?
Soy un invitado.
Bueno, entonces usted no tiene que agarrar...
Señor.
No, no, no tiene que agarrar nada que se caiga. Se le cae un cubierto, usted se queda ahí, el anfitrión es el que tiene que venir y cambiar el cubierto.
Pero
se le cae un añolotti,
sí.
Usted, listo, lo disimula ahí, lo deja en algún momento...
¿Se le caen 20 pesos?
No, no, lo...
Le dice al anfitrión, se me cayeron 20 pesos, dame 2 de 10.
No.
Mire, yo en una ocasión, yo se lo conté muchas veces, pero siempre me emociona mucho contarlo.
Bueno,
una vez se me cayó un chorizo. Y como no alcancé a cerrar las piernas...
¿Que se le fue pan abajo?
Se me fue. Estaba por comer un chorizo, se me desprendió del tenedor y se me fue. Me cayó al piso.
Se me resbaló, sí.
Bueno, entonces disimulé, ¿no?
Sí. Disimuló.
Y no lo encontré enseguida. Se ve que el chorizo a favor... de su carácter cilíndrico, empezó a rodar,
claro,
al menos en un sentido. Una cosa esférica puede rodar en cualquier sentido, sí. Una cosa cilíndrica puede rodar en un sentido, una cosa cúbica en ninguno.
Exacto.
Que lo tanteaba con la pierna, con el pie.
Lo buscaba. Sí,
yo empecé a tantear un poco hasta que finalmente me precipité bajo la mesa, empecé a tantear, en principio un poco a ciegas, porque bajo la mesa generalmente está oscuro.
Es cierto.
Empecé a tantear a ver si había un chorizo por ahí.
¿Y?
De golpe, al tantear así, tocó algo que resultó ser una mano. La mano de una dama.
Ajá.
Miré, prendí un fósforo incluso para ahí. Era una dama hermosa. Dije,
al menos humano.
Sí. No, no, miré la cara.
Ah, pudo verla, estaba bajo la
mesa. Perdón, buscaba un chorizo.
Ajá.
Ella me dijo... ¿Y quién no? Me miró fijamente a los ojos y me dijo...
¿Lo encontró?
¿Yo no oí a usted? Me dijo, quizá. Empezamos a conversar.
¿Sí?
Viene siempre a estos banquetes, casi nunca. Soy tan torpe, me dijo. Se me caen los chorizos de las manos. Empezamos a hablar,
perdón,
de la vida, de la
muerte. Perdone, pero mientras tenía, se llevaba a cabo este diálogo, ¿usted seguía medio abajo de
todo
la mesa?
Abajo,
¿le hablaba desde
mesa.
Abajo?
Abajo de la mesa estábamos los dos. Ella también estaba abajo de la mesa. Me dice, mire, yo también me agaché a buscar, no le diré un chorizo, pero un chinchulín que se me cae. Empezamos a hablar, hasta que al final, allá como a los 10, 15 minutos, dije, bueno. Dijo ella, mire, discúlpeme, pero vine aquí con un novio que tenía.
Ah, mire usted qué lindo.
Que tengo, y por ahí va a tomar a mal que yo buscando un chorizo esté, o un chinchulín en este caso, esté 15 minutos bajo la mesa. Ah, le digo, pero...
está tan lindo acá.
Está tan lindo conversar. Bueno, dice, ya nos veremos. No, no, le digo, quiero saber su nombre.
Sí.
Dice, me llamo, miró para todas partes, ¿no? No le diré cómo me llamo, búsqueme. Y desapareció, se fue. Yo primero quise volver a mi lugar, pero me había movido de tal manera que ya había perdido.
Se había desorientado.
Me había desorientado.
Porque el abajo de la mesa desorienta.
Sí, sí, desorienta. Abajo de la mesa parece mentira, pero uno ya no sabe cuál es el norte, el sur.
No hay punto de referencia.
Yo siempre me fijo los tamangos del que está al lado. Entonces, ya sé que tengo que buscar un gomicuer del 42. Pero en este caso no había tomado esa precaución y no encontré el lugar. Incluso me asomé en algunas sillas libres que no eran la mía. En una que creí que estaba libre y no, era un señor muy abierto de piernas.
¿Se le apareció de abajo?
Que se sienta con las piernas muy abiertas, como si estuviera atajando un penal.
Sí.
Y yo aparecí ahí.
Sí. El tipo...
presentándole la nuca que este señor tenía enfrente.
Sí.
Mirándolo a él así.
Sí.
Y...
¿qué está buscando?
A
ese
un
tipo.
Centímetro de la cara le aparecí. El tipo me miró así y me dijo, ¿qué busca? Mejor que no se lo diga, le dije yo. Y desaparecí bajo la mesa. Bueno, como no podía encontrar mi lugar, dije, bueno, ya que no puedo encontrar mi lugar, al menos trataré de buscar a esta dama. Uh-huh. La recordaba porque recordaba su rostro, pero como le he dicho, no me había confesado su nombre.
Sí.
Y empecé a buscar, me asomaba. Cada vez que veía un lugar libre, o mejor dicho, vamos, ya desesperado, cada vez que veía pies de dama, aparecía yo entre ellos.
Sí.
Y sacaba la camisa y decía, ¿eres tú? Pero ninguna era. Al final, ya eran como las 5 de la mañana.
Sí.
Hacía 4 horas que estaba bajo la mesa.
Se veían pocos pies ya, ¿no?
Se veían pocos pies. Hambre tenía, pero me había ido arreglando.
¿Con?
Con algunas
miguitas. Con algunos garrones que la gente tira.
Sí. Esa parte de la milanesa. Había
claro,
que
no, la de... y otros chorizos que he perdido, pero que no eran el mío, lamentablemente. Hasta que al final aparecí entre las piernas de una dama, eran como las 5 de la mañana, y le dije, ¿eres tú? Y ella me dijo, más sí.
A esta hora se oyó.
No era ella, no era la mujer amada. Pero con ese masismo que a uno le aparece a las 5 de la mañana, dije, más sí. Y no fuimos juntos. En cambio, esta mujer, aquella que buscaba el chinchulín extraviado en la penumbra.
La de la mano bella.
Nunca la he visto otra vez. Y a lo mejor está esta noche aquí.
Está, Alejandro.
¿Eres tú? Allá voy.
Pero...
allá voy, amor mío.
Pero escúcheme, espere.
Sí, sí.
Pero antes de ir...
me voy agachando entre las patas de la gente.
No, espere. Antes de ir. Fue un instante en la semipenumbra del debajo de una mesa.
Sí.
Fue el vislumbre de una mano y de un modo un poco oscuro y metonímico, tal vez un rostro visto por escasos segundos. ¿Usted está seguro a tanto tiempo de poder reconocer que era esa mujer?
No, pero me gusta. Bien, entonces, ¿a qué distancia debo poner la silla de la mesa, querido Rolón?
Ajá. Mire, tiene que estar a la distancia justa
para que
permita a la persona ingresar, ¿sí? Sentarse y acomodarse un poco sin quedar totalmente pegado, porque usted sabe, si usted queda muy dentro, no tiene cómo manejar los brazos.
Y si queda muy lejos por ahí, es muy largo el trayecto que debe recorrer con algunos salidos.
Exactamente.
Ya sabemos lo que hay que hacer con la servilleta, con el pan que se corta con la mano, pero hay algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué hacer en caso de accidentes? Por ejemplo, usted mismo organiza un banquete, ¿no es cierto?
Sí, me encanta en casa.
Invita a los psicoanalistas, amigos, alguno de los mejores locos que atiende.
No.
Los demás guitas. Sí. Dice, lo voy a invitar a un banquete, dice, discúlpeme, Bengolea, lo voy a invitar a un banquete, así que por lo menos el viernes no se hagan locos. Bueno, si al servir mancha a uno de sus invitados, bien sea usted o el personal de servicio, sí, ¿qué hay que hacer?
Pedir disculpas.
Pedir disculpas, nada. Desde luego, ¿no? Pero, sí. ¿Qué tipo? Bueno, basta con eso, que me tiraste la sopera encima. Disculpe y seguís.
Qué momento.
Porque... vamos a ver qué dice aquí. Hay que ofrecer un quitamanchas.
Claro, un tintorero le trae.
Le vuelca la sopera en el mate al doctor Portaluppi.
Sí.
Doctor Portaluppi, disculpe. ¿Quiere un quitamanchas? Sírvase. Es un quitamanchas. ¡Bingo! La mancha del sábado la saqué el domingo. No,
ahí no funciona. A mí me parece correcto, sí, si usted me permite.
Sí, doctor.
No sé si está bien o no, pero lo que me parece correcto es consultar al agraviado. Porque tampoco usted puede venir de prepo con una toalla mojada. Deje que yo se lo limpio.
Deje, Portaluppi. Venga al baño.
No,
Agáchese la cabeza, Portaluppi.
No se preocupe.
Cierre los ojos, Portaluppi.
Déjeme.
Sáquese los lienzos, Portaluppi.
No, por y tam...
A mí una vez, discúlpeme, en la embajada de Bélgica me tiraron un guisardo.
La embajadora fue.
Sí, encima de los lienzos.
¿Un guiso en la embajada de Bélgica?
¡Ah, oh, los pantalones!
Y vio cómo se quiso verla.
Y dice, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, permítame, dice, licenciado, lo voy a acompañar hasta el baño.
¿Usted es licenciado?
Sí, usted se saca los lienzos, me dijo la embajadora. Espera en el baño, yo se lo hago limpiar acá y en 3 minutos usted se está poniendo los pantalones otra vez. Si aproveche cualquier cosa. O sea que está, me quedé en el baño y esta mujer se olvidó.
Vio cómo son las obligaciones de un embajador, claro, atendió a alguno.
Atendió a este, el cónsul de no sé qué, el marajá de Capurtala, el entenado del otro, se olvidó. Y yo estaba 2 horas en calzoncillo en el baño y me empecé a inquietar. Pensé primero, ¿seguirá la fiesta? Mirá si se fueron todos, porque uno en el baño pierde la noción de tiempo, más con la luz apagada como estaba yo y la puerta cerrada. Diga que había varios baños, porque si no te empiezan a... ¡Qué, che! ¡El baño para todo! ¡Qué
flaco! ¿Tenés para mucho?
Entonces ahí quedé, ¿no? No quería... Y en eso salí. Salí del baño, me di un calzoncillo, por un pasillo, y escuché que seguía.
Seguía.
Me metí de golpe, seguía. Y otra hora más. Pero al final ya dije, bueno, esta no viene más. Entonces, ¿qué hacer, no?
Es una encrucijada, realmente.
Primero empecé a gritar disimuladamente... del baño. ¡Embajadora! ¡Embajadora! Sí. Nadie venía. Son baños, los baños de las embajadas son a prueba de grito.
Sí, bueno, sí,
porque
claro.
Imagínense.
Son muy discretos.
Son muy discretos. Queda feo que uno empieza a gritar en el baño. Es preferible que no
a sea. Prueba de ruidos.
Sí.
Sí. Perdóneme, ¿no? Y no... Sí. ¿Algún mozo, alguien que pasara? ¿No podía decir usted que la llamara la embajadora, que usted la estaba esperando?
¿Un mozo? ¿Dónde vio un mozo en el baño?
No, pero que pasara por ahí por un pasillo.
Vaya al baño de un bar y llame al mozo. ¿No viene?
No.
Ah. Nómbreme un bar acá en Rosario lindo. A ver, nómbreme un bar lindo. El Cairo, ahí está. Que tengo unas tacitas que me afané del Cairo. Me las regalaron, las tengo en casa. Entonces usted va al baño de Cairo y de ahí llama al mozo. Yo, ¿mozo?
Sí.
En el salón son los mozos son muy
muy atentos, lento, muy correctos.
Pero en el baño no vienen.
Que póngase en el lugar del mozo.
Mozo, póngase en el lugar del mozo.
Usted, mozo, pase, ve un tipo en calzoncillo de nadie y dice, mozo, venga.
Venga, mozo. Cobre acá. No, dice el otro, ¿qué va a hacer? Acá, acá.
No, invita a la casa, dice.
Bueno, yo al ver que no venía nadie, ya harto de esta situación, directamente en calzoncillo.
No, sacamos de la corbata.
Sí, me anudé bien la corbata, me estiré bien la camisa,
sí.
Y con las rodillas juntas. Llegué y me senté tratando de disimular.
¿Entró al salón como si nada?
Como si nada, como si nada. Aproveché que se estaban riendo y un chiste. Y yo también. Me senté y crucé las gamas y dije, qué barbaridad, estos japoneses. Y dije, yo lo sabía pero con un chorizo. Y vio cómo es la gente... en un ambiente de etiqueta, se estableció, sin que nadie dijera nada, el código de que había que disimular el hecho de que yo estaba en calzoncillo.
Claro. Sí, claro. Hablaban de otra cosa.
De otra cosa, ni me claro. Miraban. Yo tranquilamente cruzado de gamba, incluso hasta al cruzar las piernas,
¿sí?
Me tiraba hacia arriba los pelitos de las patas para que no se me hicieran rodilleras.
Claro.
Y así seguí hablando, sí. Llegó la hora de irnos. Yo tranquilamente en calzoncillo, ni se me ocurrió decirle al embajador, embajadora, se olvidó el pantalón, nada,
no.
No fue bueno, fue una velada encantadora, bueno, cómo no.
Que señor, se repita.
Bueno, disculpe si no le doy la mano.
Ninguno por solidaridad se sacó también los pantalones.
No, no, eso hubiera estado bien, que todos se hubieran sacado los pantalones, pero no, yo me fui, incluso me puse a esperar el 123.
Pero, ahí. Y, escúcheme, ¿no le había quedado el dinero en los bolsillos del pantalón?
Pero...
Porque, escúcheme, parar un colectivo en calzoncillo y encima sin plata.
Bueno, sí, no se lo quise contar, pero eso
es un momento difícil.
Porque el colectivero no estaba al tanto del código de la embajada.
No, claro, el colectivero viene su ruta.
Yo subí y me dice, va a tener que poner las monedas.
Lo miró primero, ¿no?
Me miró primero, sí. Y dice, ¿dónde lleva las monedas? Le digo, las tengo en el banco. Ajá. Le digo, ¿puedo pasar a ponerse las mañana? Sí, pues si no pone las monedas en la máquina, abajo. No viaja. Uh-huh. Y le digo, lo que es la falta, arrancó y me dejó abajo.
No le dejó ni decir la palabra solidaridad.
Esta embajada estaba en aquel momento, la embajada de Bélgica no andaba bien. Estaba en el Palomar.
Alejito.
En Villa Mateo, exactamente.
Estaba lejos.
Sí, sí, un poco lejos. La casa a 25 cuadras de la estación El Palomar. Un departamento en el fondo de un
pasillo. Es un PH.
Sí, sí. Le habían bajado el presupuesto. Caminé hasta mi casa, pero no importa, eso no es lo central. Lo que digo es que, efectivamente, cuando se produce un accidente de estos, hay que actuar con mucha cautela. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, ofrézcale un quitamancha o invítelo a acompañarlo al lavabo para que trate de quitarse la mancha. No debe lanzarse sobre el invitado y tratar de quitar la mancha frotando. No se toca al invitado. ¡Ah!
¿A qué voy entonces?
No, señor, no se toca al invitado. ¿Por qué? ¿Para qué invita gente uno? Yo no hago otra cosa que invitar gente para eso.
Claro. No, tiene razón. Hay que cuidar la intimidad de la persona.
Ajá.
Escúcheme. No sirve llevar, no conviene, ¿no? Llevarse por las dudas algún pantalón de repuesto.
Siempre llevo un pantalón de repuesto. Pantalón que tengo puesto ahora es de repuesto.
¿Pero qué lleva?
Traía, me lo rompí al saltar un alambrado.
Ajá.
Porque me corrió un alacrán. Segundo accidente, usted, un invitado, rompe una cosa. Sí. Rompe un plato, rompe...
Un vaso, una copa de cristal, que son carísimas.
¿Qué hace? ¿Se lo cobra?
300 pesos.
No, se lo cobro, ¿no es cierto? No le digo nada, pero le digo al final, lo llamo aparte. Nada de hacer... Yo soy un caballero, ¿no? Nada de hacer...
Ah, sí.
La otra gente, le digo...
Alvarenga.
Martinelli.
Martinelli.
La copa. 112 mangos. En el bazar Viñoli, 112 mangos. Le estoy haciendo precio, Martinelli.
¿Eh? Yo la tengo que ir a comprar de nuevo, gasto en el viaje, dijo.
Eso queda bien.
No, es horrible.
Nada de decirle, Martinelli, ¿qué hace? ¿Qué tenés en las manos?
Escúcheme. No.
¿Qué hace?
No, está mal.
¿Qué hace, loco? No. ¿Sabés cuánto me costaron esas copas?
Ordinario, no sea así.
228 pesos.
Ya la asumió. Escúcheme, no. Cuando usted invita gente a su casa, tiene que pensar que en principio que todo puede ser roto.
Dígalo de nuevo.
Claro, todo lo que usted ponga al servicio de un invitado...
Puede ser roto.
Sí. Tiene que pensar que el invitado por ahí lo rompe.
Le digo, Martinelli. Acá entre nosotros, Martinelli. Está en su casa. Todo puede ser roto. ¿Eh? Las cosas de la casa... Todo. Cuando digo todo, Martinelli, es todo. Martinelli.
Bueno, entonces digo, si usted tiene algo que no quiere que corra riesgos, no lo ponga el día de una reunión o de un invitado.
¿Por qué?
Porque se lo pueden romper, justamente.
No, lo que dice es que si usted rompe algo, usted debe ofrecerse a pagar el objeto roto. Usted cuando se va, dice, mire...
Después te lo pago.
Después se lo pago. Discúlpeme,
sí.
Ravignani... He roto alguna cosita. Cualquier cosa mañana arreglamos.
Bueno, usted me llama.
Así que, muy bien. Si por casualidad alguno de ustedes rompiera algo, o le rompieran algo,
sí.
Pueden escribir durante la semana que viene al programa poniendo en un sobre, me llamo fulano, me rompieron.
El concurso me rompieron.
Pide el formulario acá que dice, me rompieron, está en línea de puntos, usted llena ahí
sí.
lo que le rompieron y exigió su reparación, su...
Una indemnización.
Una indemnización, lo que sea, o al menos un saludo.
Sí. Al menos dame un beso.
Así que los esperamos. Mientras tanto, mientras se reparan los rotos y los descosidos, vamos a hacer una pausa antes de comenzar con un radioteatro que haremos como cierre de este programa aquí con ustedes.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 23 grados 8 décimas. La inseguridad parece no tener fin. En las últimas horas hubo 3 robos en countries de Pablo Nogués, Pilar y Escobar. Algunos de ellos fueron muy violentos. Desde la Cámara de las Empresas de Seguridad señalan que se trata de una nueva modalidad delictiva. Así lo dijo su titular, Aquiles Gorini.
Yo creo que las modalidades y los modus operandi que se producen en la delincuencia, sobre todo en la Argentina y en los últimos tiempos, va generando diferentes modalidades. A lo mejor, y muy probablemente, estemos en este momento con la moda, por decirlo de alguna manera, de los country, porque tal vez se observan que no son tan invulnerables como se supone lo son. Insisto en que esto es una modalidad. De hecho, se va a determinados country en determinada manera.
Descarriló un tren en el noroeste de Inglaterra. Se registraron varios heridos y al menos 6 personas quedaron atrapadas en un vagón. El servicio de la compañía Virgin sufrió el accidente debido a que chocó con un objeto no identificado que se encontraba en las vías. Este es el informe de CNN.
Pues los detalles todavía son pocos. Lo que sí se sabe es que el tren que ha descarrilado cubría una ruta del noreste de Inglaterra, la ruta entre Oxenholme y Tenby en el condado de Cumbria. Se dice que este es un tren de la compañía Virgin y según las primeras informaciones aparecidas en la prensa británica de última hora, el conductor del tren y un pasajero hubiera resultado herido.
Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 81%.
Radio 10, la radio.
Quédate, ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Candela, repostería artesanal en San Martín, Villa Ballester y Caseros, 4754-0909.
Solo hay un lugar donde la belleza y la armonía se unen para hacerlo sentir más joven. Manantiales Spa de Mar, el único centro de talasoterapia que le ofrece exclusivos tratamientos con pura agua de mar termalizada. Este verano, disfrute el relax y placer del spa con una carpa en la playa privada de Torres de Manantiales Mar del Plata, 4372-9360. Pase unas vacaciones en el spa y sentirá la diferencia.
Piletas, deportes y todo el sol en el Parque General San Martín de Seamse. Camino Parque del Buen Aire, kilómetro 5. Teléfono 4720-8289.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Más Allá del Día.
Radio 10, la radio.
Voy a presentar a unos amigos. Ya está el querido Mitraje al piano. Allá en la punta está Ale Dolina, director de nuestros coros.
Bien.
Y el barítono Martín Dolina.
Bravo.
El tenor Manuel Moreira. Paul González, el mejor bajo del mundo.
Bien, Paul.
Después está desde luego Rolón. pero aquí está Ruth Ataguile, María Marta Pizzi, Karina Biorlegui, que ya ha estado con nosotros, y desde luego el Pollo Macas, y también estoy yo. Y creo que viene a cuento deslizar una historia que tiene que ver con el olvido. La percepción de la belleza necesita también de la memoria. El que no se acuerda no tiene con qué relacionar. Y la belleza es una relación. La última presentación que haré es la de nuestro amigo Cristian Loviácono, que será el locutor oficial del estadio. Y entonces le digo que se acallan los carameleros, bajan las luces y...
La venganza será terrible. En su espacio de Radio Cine presenta Algo para Recordar.
Ayer salí con tu hermana y no me acuerdo qué pasó.
Ayer salió con mi hermana y no se acuerda qué pasó.
Por la forma en que camina creo que no le gustó.
Me olvidé. La memoria es un dolor que no me quiero ni acordar.
Pero por favor acuérdense. Olvide.
Boston, Massachusetts, 1990. El doctor Robertson es el jefe de neurología en el Ilven Memorial, un hospital especializado en patología del cerebro. Allí desde hace 4 días se encuentra internado un hombre joven que ha sufrido un extraño accidente. Su estado de salud general es perfecto, excepto por un detalle. Ha perdido absolutamente su memoria. No sabe quién es ni de dónde viene. Su mente es una página en blanco.
Oh, doctor, ayúdeme. Estoy desesperado. No recuerdo nada.
Tranquilícese. Estoy acostumbrado a cuadros como el que usted acaba de describir.
¿Qué acabo de describir?
Acaba de decirme que no recuerda nada.
No recuerdo haberle dicho que no recuerdo nada.
Bien. Usted no recuerda nada. Pero no se preocupe, yo lo voy a ayudar.
¿Quién es usted?
Soy el médico.
¿El médico? ¡Ay, doctor! ¡Ayúdeme! ¡Estoy desesperado! ¡No recuerdo nada!
Permiso.
Ah, es usted, enfermera Schwarzenegger.
Sí, doctor. ¿Puedo empezar con el tratamiento?
Adelante.
Dígame su nombre y apellido.
No recuerdo.
Que no, ¿eh? ¡Toma! ¡Sáquenme
de la
escalera! ¡Dime la dirección!
¡No recuerdo!
Pues eso te enseñará a no ocultarme nada.
Pero, ¿cómo le pega de ese modo?
Déjeme a mí, doctor. Sé bien qué hacer con esta clase de sujetos. ¿Has perdido la memoria, eh? ¡Pues toma!
Un momento. Amigo, ¿le han dado de comer?
No recuerdo.
¡Contesta, sucia rata amarilla!
Oiga, doctor... ¿Soy japonés?
No lo sé. Usted insiste en no decir nada de su vida.
Me gustaría no ser japonés.
Más te vale que no lo seas. Odio a los japoneses desde la Guerra Mundial.
¡Hubo una Guerra Mundial! ¡Eso es horrible!
¿Horrible? Fue una de las últimas veces que ganamos.
¡Ganamos! ¡Eso es fantástico!
¡Ya basta, enfermera! Debemos hablar con el paciente.
Muy bien, doctor.
Veamos. ¿Cómo se siente, amigo?
Bien, bien. Solamente me duele un poco aquí, en el esternón.
Estúpido. Ese no es el esternón.
¿Lo dice en serio?
Este idiota ni siquiera recuerda el nombre de las partes del cuerpo.
Vamos, déjenme ya de romper los riñones. Quiero saber quién soy.
Le diré algo. Hemos publicado una foto suya en los diarios. Si alguien o algún familiar o amigo lo viera, no tardaría en aparecer.
¿Sabe una cosa, doctor? Tengo miedo.
¿Miedo?
Sí, imagínese. Podría ser un criminal o un contrabandista. Podría ser incluso un vegetariano. O un negro. No tratan bien a los negros en este país.
Descuide. Usted no es negro.
¿Está seguro?
Lo estoy. Confíe en mí.
¿Y por qué debo confiar en usted?
Porque soy el médico.
¿El médico? ¡Oh, qué suerte que vino! ¡Doctor, ayúdeme! ¡Estoy desesperado! ¡No recuerdo nada!
Los días pasaban y nadie se presentaba. Era imposible saber quién era ese hombre. La policía envió a uno de sus hombres más capaces, el inspector Holmes, para interrogar al personal del hospital y al mismo paciente.
Vamos a ver, ¿cuál es su nombre?
No lo recuerdo.
¿Quiere que lo golpee, inspector?
No, deje. Yo tengo mis propios métodos. Señor, por favor, hable. Hábleme de usted.
Yo que perdí la sed y que no me puedo acordar de mí. Yo que tal vez sufrí. Yo que no sé quién fui. Yo podré caminar la primera piedra en cualquier lugar. Viento que se arrastró la pena del corazón.
Tal vez oculta usted la culpa y la traición.
Creo a veces mejor un pequeño olvido que un gran perdón.
Jamás recordarás que juro que
ya nunca podré saber si se me ha cumplido alguna ilusión.
Viento que se arrastró
los sueños del
A ver, amigo, cuénteme en forma sencilla y con sus propias palabras, ¿cómo fue que perdió la memoria?
Pues tampoco lo sé.
Yo puedo ayudarlo, inspector. Tal parece que a este imbécil se le cayó una maceta en la cabeza.
¿De qué era la maceta?
De tulipanes.
No, ¿de qué material era la maceta?
De barro cocido, muy duro.
¿El paciente llevaba algo en los bolsillos?
Nada interesante, ninguna llave, ningún documento. Solo un pequeño trozo de tela con una inscripción. Lo tenía cosido al saco.
Oh, eso puede ser importante. ¿Y qué decía en esa tela?
Figuraba allí el nombre de un sujeto.
Dígame inmediatamente ese nombre.
El nombre es Christian Dior.
Ah, maldición. Yo también tengo una chaqueta donde está guardado ese nombre.
¿En serio? Cuídese, inspector. Debe tratarse de un peligroso delincuente que primero guarda su nombre en las chaquetas de las personas y después les hace perder la memoria.
¡Ya cállese, estúpida! Y ahora voy a concentrarme en el paciente. Quiero revisarlo.
¿Es usted médico?
No, soy policía, pero puedo encontrar algo importante. Buscaré algo como marcas de nacimiento. Quítese la camisa, amigo.
Sí, sí.
Oiga, esa no es la camisa. ¡Caramba! Está lleno de moretones.
Oh, sí, lo he golpeado duramente.
¿Piensa que de ese modo recuperará la memoria?
No, lo he golpeado por placer. Me gusta golpear a los enfermos.
Bien, veamos este cuerpo detenidamente. ¿Qué es eso? Parece una marca de nacimiento. ¡Es un corazón!
No creo que eso sirva de mucho. Está lleno de personas que tienen corazones en distintas partes del cuerpo.
Ay, doctor, yo tengo el corazón en la boca.
Ay, ve lo que le sucede. Confunde las partes de su cuerpo.
Bien, señor desmemoriado, o como diablo sea que se llame.
Oiga, inspector, deberíamos ponerle un nombre.
Oh, sí. Me gustaría que me pusieran un nombre.
Muy bien, muy bien. Lo llamaremos Benjamin.
Oh, no. No puedo llamarme Benjamin. Es un nombre que solo le quedaría bien a un estúpido. Benjamin es el nombre adecuado para un miserable, un degenerado y un canalla.
La verdad creo que Benjamin tiene razón, enfermera. Todas las personas que conozco y llevan ese nombre son positivamente imbéciles. ¿No lo cree así, doctor... doctor...
doctor Robertson. Benjamin Robertson.
Bueno, mire, Las personas hacen al nombre y no el nombre a las personas. ¿No estás de acuerdo, Benjamin?
No quiero llamarme Benjamin. Llámeme Thomas.
O sea, cállate, Ben. De cualquier modo, ya debo retirarme. Si se presentara alguna persona, no olvides llamarme. Adiós, enfermera. Adiós, Benjamin. Que te mejores.
Me llamo Thomas, maldita sea.
Pasaron los días y cuando ya parecía que nada podía suceder, alguien se presentó en el Ilven Memoria.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué se le frunce?
Mi nombre es Clarence Creso.
¿Clarence Creso? ¿El millonario?
Sí, el millonario.
Yo soy el doctor Robertson. Discúlpeme, señor Creso, no lo había reconocido.
Es que un hombre con mi fortuna no puede darse el lujo de ser reconocido por cualquier que la ajustar. Por eso no dejo que nadie me saque fotos y rara vez salgo a la calle. Pero esta es una ocasión muy especial. Le mostraré una foto. Dígame, ¿conoce usted a este hombre?
¡Ay, desde luego! ¡Es Sandro!
Oh, caramba, equivoqué la foto. A ver... Sí, es esta. Mírela.
Permítame. A ver. Bien. Este, creo, es usted. Y el que está al lado es Benjamin.
¿Benjamin? ¿Qué Benjamin?
Ay, el imbécil que ha perdido la memoria. Lo tenemos aquí internado y nadie sabe quién es.
Pues yo sí sé quién es.
¿Usted?
Sí, yo.
Pues bien, díganos quién es.
Soy Creso. Clarence Creso, el millonario.
Me refiero a Benjamin, al idiota.
Antes me gustaría verlo.
Muy bien, sígame. Es aquí. Aguarde un momento, señor Creso. Verlo a usted directamente podría producirle una impresión demasiado fuerte. Un shock. ¿Por qué no me presta la foto? Se la mostraré para ir preparándolo. Gracias. ¿Benjamin?
Sí, ¿quién es?
Soy yo, el doctor.
Oh, es usted el doctor. Ayúdeme, estoy desesperado, no recuerdo nada.
Pues ahora recordarás. ¿Reconoces al sujeto de esta fotografía?
Sí, claro, es Sandro. Hasta un amnésico podría reconocerlo.
¡Oh, maldición! Nos dio la foto equivocada. Pues bien, lo haré pasar directamente. ¡Entre, amigo!
Con permiso.
¡Oh, pero si usted es... ¡Usted es Sandro! En verdad lo prefiero en fotos.
No, no soy Sandro. Soy Clarence Creso. Y tú eres mi primo. Mi protegido. Billy. Billy Creso. Habla, suave primo. Me reconoces, ¿verdad?
Pues no, señor Sandro.
¡No soy Sandro! Soy tu primo, Clarence Creso. El hombre más rico del mundo. Te llevaré a mi casa. Allí tendrás cuidados y un lugar seguro.
Un momento, señor Creso. Yo no puedo permitirle que usted retire así como así a un enfermo. ¿Qué pruebas tiene de que Benjamin es su pariente?
Quiere una prueba, ¿eh? Muy bien. Afuera hay una dama esperando. Hágala pasar. Entra, entra. Les presento a la señorita Lidia. ¿La recuerdas, Billy?
No.
Vamos, deja de mirarla así, ella. Ella es tu novia.
¿Mi novia?
Sí.
¿Quiere decir que puedo...
sí.
...tocarla?
Amor mío, no sabes lo que he sufrido todos estos días.
Oh, señorita, ¿usted sufre por mí?
Billy, esto quiere decir que no me reconoces.
No, es decir, no.
Doctor Clarence, por favor, quisiera quedarme a solas con mi prometido.
Muy bien, me parece que es buena idea. Con permiso.
¡Bésame, Billy!
Sí, señorita. Es usted hermosa.
No me digas, señorita. Háblame como antes. Dime cosas sucias.
Sí, claro. Veamos. Vagones de ferrocarriles, baños de bares, pies de niños, licitaciones del Estado.
¡Oh, no, Billy! No me refiero a eso. Es que ya no te gusto. Mírame.
Eres hermosa y me encanta tocarte las mejillas.
Esas no son mis mejillas, Billy.
No sé lo que son, pero igual me gusta tocártelas.
Billy, si no recuperas la memoria, no podremos amarnos.
No sé si te amé antes, pero aún si te hubiera conocido hoy, me habría enamorado perdidamente.
Quizás es mejor así. Limpia estoy de ayeres. Como un recién nacido.
Esta canción.
hará recordar las pasiones de tu corazón.
Nadie puede saber quién es en realidad. Yo puedo ser ahora el que decida usted.
Lo convido a nacer otra vez, que nos puede importar
el nacer. Y aunque somos olvidos, el amor nos cautiva solo vos.
No me importa quién soy,
si estás aquí.
Hazme un lugar en tu cama, Billy. Así, así. ¿Te acuerdas de esto, mi amor?
Sí.
¿Y de esto?
Ay.
¿Y de esto?
¿Qué está sucediendo aquí?
Escuchamos gemidos y pensamos que usted se sentía mal, Benjamin.
Pues nunca me he sentido mejor y no me llamo Benjamin.
Parece que Lidia te ha refrescado la memoria.
Solo me estaba besando el esternón.
Eso no es el esternón.
Lo mismo da.
Bien. Benjamin, su presencia aquí ya no tiene sentido. Lo mejor será que usted se vaya con sus parientes. Poco a poco el ambiente familiar le hará refrescar la memoria. Sí, Billy se instaló en la mansión de Clarence Creso. En esa casa el lujo competía con el aislamiento y la excentricidad. Allí no se recibían visitantes. Un ejército de sirvientes trabajaba en el más absoluto silencio. Tenían prohibido acercarse al ala principal de la residencia. Allí solamente ingresaban 5 chinos que desconocían el idioma. A decir verdad, solo ellos habían visto de cerca la cara de Clarence Creso. Ni siquiera sus más estrechos colaboradores y clientes lo habían visto jamás.
Muy bien, Billy. Hace ya 3 meses que estás aquí. ¿Has podido recordar algo, querido primo?
¿Primo? ¿Quién es usted?
No importa, muchacho. Tómalo con calma. Tienes toda la vida por delante.
Oh, sí. A propósito, ¿podría darme algún dinero?
Desde luego. Toma $100. Oh. Te aseguro que nada te faltará. Por supuesto que nunca serás tan rico como yo. Pero bueno, para ser un muchacho de la rama pobre de la familia, tu destino es muy envidiable.
Digo yo, ¿dónde está Lidia?
A ella sí la recuerdas, ¿eh? Descuida, ya vendrá.
Bien. Perdón, sí. Ahora necesito ir al baño.
Pues ve, muchacho, ve.
Pero no sé dónde queda.
Bueno, uno de los chinos que quiera.
No conocen el idioma.
¡Hazte entender por señas!
Bien, lo intentaré. Permiso, hasta luego.
Adelante.
Soy yo, Clarence, Lidia.
Pasa, pasa. Según veo, tu tarea con mi primo ha sido muy eficaz, diría yo. Demasiado eficaz.
Ya basta con tus estúpidos celos. Era esto a lo que habíamos acordado. No olvides que nos estamos jugando una gran fortuna.
¡Mi fortuna! Querrás decir que me estoy jugando una fortuna. No olvides que todo este dinero es mío.
Veo que te estás tomando en serio tu papel de millonario. Pareces haber olvidado quién tuvo esta brillante idea, Billy.
¡No me llames así! Ya no soy más el pobre Billy. Ahora soy Clarence. ¡Clarence Creso, el hombre más rico del mundo!
¡Imbécil! De no ser por mí, seguiría siendo Billy, el primo pobre de la familia. Recuerda lo que era tu vida. Vivir en una pocilga, comer un mendrugo cada día, mientras tu primo hermano nadaba en la abundancia.
Sí, por suerte el imbécil perdió la memoria. Fue fantástico que nadie lo hubiese visto nunca frente a frente.
Nadie, no. Te olvidas de Miss Dalloway, el ama de llaves.
Esa maldita vieja nos ha costado $1,000,000.
Bien vale la inversión. Esa anciana lo conoce desde niño. Es la única persona que podría demostrar su identidad frente a un tribunal.
Nos ha salvado su ambición. Hemos comprado su silencio.
Lo que me preocupa son los chinos.
Olvídate ya de los chinos. No podrían identificarlo. Para ellos los occidentales somos todos iguales.
¿Y qué pasa si tu primo recupera la memoria?
Tanto peor para él. ¿Quién demonios es?
Soy yo, Miss Holloway.
¿Qué desea, maldita vieja?
No me llames vieja, asqueroso, por diosero. Te he echado cientos de veces de esta casa y ahora vienes con ínfulas de dueño.
Bueno, bien, ¿qué quieres ahora?
Pues quiero hablar de negocios.
Pensé que habíamos arreglado eso.
Cállate, maldita ramera. Parece que te gusta revolcarte con el arco.
¡Silencio!
Parece que algunas cosas sí las recuerda, ¿eh?
¡Silencio! Ahora el amo soy yo.
Pues bien, señor amo. He venido a decirle que mi precio subió. Tiene que darme otro millón.
¿Otro millón?
¿Le parece mucho? Ay, mi discreción. Cómprela usted por un millón.
Ay, su pretensión es propiamente una extorsión.
Págueme o lo denuncio.
Cállese, vieja bruja. Así está la situación.
¿Quién roba a un ladrón? Tiene 100 años de perdón.
No se saldrá con la suya.
Vamos, Billy. ¿Qué le hace otro millón de dólares? Piénselo, Billy. Su fortuna es enorme.
¡Ya no me llame Billy! Está bien. Le daré otro millón.
Oh, es usted muy amable, señor Clarence Creso. Y a propósito, ¿dónde está su pobre y desmemoriado primo Billy?
Ha ido al baño.
¿Al baño? No logrará encontrarlo.
Lo he hecho acompañar por los chinos.
Los chinos tampoco aciertan con el baño. Para ellos todas las puertas son iguales.
Deberíamos hacer algo al respecto.
Oh, sí. Estoy harta de las equivocaciones del señor Clarence. Quiero decir, del señor Billy. La otra noche entró de improviso en mi habitación. Pensó que era el baño, ¿comprenden? ¡Oh, Dios, eso fue espantoso!
A veces pienso que sería mejor matarlo.
¡No!
¿Qué sucede, Lidia?
Habría una investigación. La policía podría descubrirlo todo.
Cuidado, alguien viene.
Es Billy. Y creo que trae algo en la mano.
Gracias, chino. Al fin hemos encontrado el baño.
No, no, Billy, no, no, detente. Este no es el baño, imbécil.
No.
Los meses siguieron pasando y el siniestro plan se cumplía a la perfección. El falso millonario se daba todos los gustos.
¡Tráigame un helado!
¿De qué gusto?
¡De todos!
Perdida entre ambos primos, Lidia saltaba de una cama a la otra.
¡Ya basta, Lidia! ¡Necesito dormir!
Miss Dalloway tenía a los estafadores muy bien agarrados.
¡Ya suélteme, maldita vieja! ¡Quiero ir al baño!
Entretanto, el desmemoriado Billy seguía sin dar pie con bola.
¡Lidia, sigue acariciándome los pies!
¡Eso no son los pies, Billy!
Un día todo estuvo a punto de echarse a perder. La malvada señora Dalloway encontró al pobre Billy llorando en un rincón del jardín.
Oh, ¿qué es lo que le ocurre, señor Billy?
Sabe, Miss Dalloway, es horrible no tener ningún recuerdo. Si no fuera por mi primo, que es tan bueno y tan generoso. Y si no fuera por Lidia, que me ama tanto. Y si no fuera por usted, que me acompaña todos los momentos.
Oh, señor, nunca me había hablado de ese modo.
¿Sabe? Hay una sola cosa que me trae alguna reminiscencia. Se trata de esas macetas con tulipanes. Creo recordarlas vagamente.
Oh, esas macetas son la colección más preciada de usted. Quiero decir, de su primo. Las ama desde niño. Se hace traer ejemplares desde todo el mundo. Mañana mismo le traerán un cargamento desde Holanda.
Miss Dalloway, por favor, cuénteme una historia de cuando yo era niño.
Yo le contaré. Había en un tiempo lejano y feliz dos muchachos hermosos que yo conocí. Uno era valiente, honrado y leal, pero el otro era cruel, despiadado y brutal.
cuente lo que sucedió. Aquí es donde viene la revelación. Tendrás que escucharme con mucha atención. Niño mío, pequeño, ¿sabes? Alguna vez a ti también te tuve entre mis brazos. Te he visto reír, jugar, y muchas veces te he visto derramar el llanto. Y estos magros pechos, y estos magros pechos.
¿Qué pasa con esos estúpidos pechos, señora Dalloway?
Oh, pues nada, señor Clares.
Mejor así. Y ahora retírese que quiero hablar con mi primo.
Todo parecía estar muy tranquilo, pero una tarde hubo una visita inesperada en la mansión de Creso.
Buenas tardes, soy el inspector Larry Holmes, y usted debe ser el señor Creso.
Sí, soy Clarence Creso, y a propósito, ¿cómo llegó hasta aquí? He dado orden expresa de que nadie ingrese a mis habitaciones.
Para esta orden de allanamiento, amigo, no hay puertas cerradas.
¿Orden de allanamiento? ¿Sabe usted con quién está hablando?
No, y eso es lo que me preocupa.
Abreviemos, inspector.
Como prefiera, sir. Soy del depto gral del misterio del interior. Escúcheme muy...
¡Ya basta, idiota! Dígame... Dígame de una vez, ¿qué demonios quiere?
Iré al grano. Observe esta foto. ¿Conoce a este hombre?
Sí, claro, es Sandro. Yo tengo una igual.
Discúlpeme, me equivoqué de foto. Vea esta. ¿Conoce al sujeto?
Claro que lo conozco, es mi primo Billy. Si quiere, lo llamaré. Miss Dalloway, llame al señor Billy.
¿Qué sucede?
El inspector quiere conocer a tu novio.
¿Sucede algo malo?
Ya lo verá, señorita.
Llega Billy. Billy, este señor es el inspector Larry Holmes del Departamento General del Ministerio del Interior.
¿Es usted de la policía?
Sí.
Bueno, pues ayúdeme. No puedo recordar nada. Quisiera ir al baño.
Tranquilízate, Benjamin. Esta será una conversación muy larga.
Si usted quiere, vayamos al jardín. Conversaremos más cómodos.
Veamos. ¿Están ustedes seguros de ser quienes dicen ser?
Por supuesto que sí.
¡Miente, señor Creso! ¡Señor Billy Creso!
¡Yo no soy Billy! ¡Tiene que ser mi primo el que perdió la memoria!
¡Deje ya tranquilo a Benjamin! Él en realidad es el verdadero Clarence Creso y el dueño de la enorme fortuna que usted está usurpando. ¡Fue un buen plan, señor Creso!
¡Oh! ¡Esto es horrible! ¿Cómo pude confundirme de esta manera?
¡No finja, señorita! ¡Usted está involucrada desde el comienzo!
¡Siempre sospeché de estos sujetos, inspector!
¡Cállese, señora Dalloway! Usted también participó del complot. No sé cuánto le habrán ofrecido, pero su silencio era decisivo.
¡Un momento! Entonces, ¿tú no eres mi novia, Lidia?
No, ella es solo una ramera, Benjamin. Era la novia de su primo y sería la novia de cualquiera si hubiera dinero en juego.
No le creas. Yo te amo realmente.
Es que ahora no sé qué pensar.
Yo te encontré a ser y pensar no puedo confiar en ti.
Yo te lo desprecié. Me enamoré de usted.
¿Quién se atreve a tirar la primera piedra en cualquier lugar? Bebiendo se llevó los sueños del
que no comprendo, inspector Holmes. ¿Cómo descubrió todo esto?
Bueno, cuando estuve en el hospital lo revisé muy bien a usted, Benjamin. Descubrí que tenía una marca de nacimiento y según mis investigaciones, el verdadero Clarence Creso tenía una marca de nacimiento con forma de corazón.
Ah, sí, esa tengo una aquí en la muñeca.
Esa no es la muñeca, Benjamin. Lo demás fue fácil. El verdadero Billy tenía antecedentes. Me bastó con buscar en su archivo, ver su foto y atar todos los cabos sueltos.
Pues le faltó atar uno.
¡Guarda esa pistola!
Creo que deberé matarlos a todos. Aquí hay suficiente dinero para ocultar estas muertes y ser feliz el resto de mi vida. Cuando todo se aclare, yo estaré...